Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas esas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil. Hoy nos vamos con una mujer que ha sido tantas cosas para la historia que ya nadie sabe quién fue en realidad. Nos vamos con la mítica, escandalosa, seductora y terriblemente incomprendida, Mata Hari. Spoiler, no fue una superespía tipo James Bond con liguero de pistolas. Fue una mujer atrapada entre imperios, deseando escapar de un destino gris, y que terminó pagando con su vida por atreverse a vivir sin pedir permiso. Porque en tiempos de guerra, no hay espacio para las mujeres que se salen del guión. Así que acomódense, respiren hondo y prepárense para entrar en la vida real de una mujer que bailó en palacios, sobrevivió al peor matrimonio, navegó entre círculos superpoderosos con una gracia espectacular y al final fue chivo expiatorio de medio continente. Hoy contamos la historia de Mata Hari, pero no como te la enseñaron en las películas de espías, sino como lo que fue, una sobreviviente. Ella nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, Países Bajos, con un nombre que suena más a novela de Jane Austen que a espía internacional. Margareta Gertruida Sell. Sí, nuestra Mata Hari era neerlandesa, ni india, ni javanesa, ni egipcia. La exótica era europea. Su papá era un empresario al que le iba muy bien y que además la malcrió como princesa. Ella creció con ciertos privilegios, hasta que su familia lo perdió todo en una estafa y se fue la magia. Sus padres se separaron. Su madre murió cuando ella tenía solo 15 años. Y ahí, Margarita aprendió una lección brutal. Si no te salvas sola, no te salva nadie. A los 18 años, desesperada por escapar de una vida sin futuro en la provincia, ella respondió a un anuncio en el periódico. Un militar holandés, 20 años mayor que ella, buscaba esposa. Y ella simplemente dijo, ¿por qué no? Y fue así como se casó con Rudolf MacLeod. Y como él era militar, se mudó con él a Indonesia, que en aquel entonces era colonia neerlandesa. Y ahí es donde empieza la fascinación por lo oriental, pero también el infierno. Rudolf era alcohólico, violento y celoso. Ella sufría maltratos físicos y psicológicos. Tuvieron dos hijos, pero uno murió en circunstancias sospechosas. Y es que Rudolf era tan arrogante y tan agresivo que trataba horrible a todas las personas del servicio de su casa. Y fue así como una niñera envenenó a su hijo. Y de esta manera le quitó la vida. Pero esta es otra historia olvidada. Porque sí, la maternidad de Mata Hari casi nunca se menciona. Así que Margarita, sola, aislada y deprimida, empezó a estudiar las danzas tradicionales de Java. No desde la apropiación. Pero ella aprendió idiomas locales, respetó rituales y estudió con maestras. Y no lo hizo por moda, sino porque de verdad ahí encontró poder y libertad. Y ya de vuelta en Europa, estas danzas se convirtieron en su principal escape. Después del peor matrimonio del mundo, ella se separó de su marido. Y así fue como se regresó a Europa, sin un peso y con un sueño: reinventarse. Así que se mudó a París y se cambió el nombre a Matahari, que en malayo significa literalmente ojo del día. Y esto hace referencia al sol. Y ella decidió: si el mundo me quiere ver como la exótica, pues yo lo hago arte. Y toda esta reinvención sucedió en medio del dolor de que su exmarido no le dejaba ver a su hija. Literalmente se la quitó. Y entonces, así nació Matahari la artista. Bailarina, performer, actriz, una mezcla de sensualidad, mitología y teatralidad que no tenía nadie. Las cortes europeas, aburridas de vals y protocolos, se volvieron locas. Ella contaba la historia de que era una princesa de Java y que había sido iniciada en las danzas hindús y literalmente era tan sensual que nadie nunca se preocupó por preguntar si esto era verdad o no. Ni importaba. Ella empezó trabajando en un circo, pero poco a poco fue volviéndose más famosa y así fue como pasó de las salas de espectáculos a las fiestas privadas. Pero también era una mujer sola, sin familia y sin red de apoyo. Y en ese mundo, eso es tan peligroso como un arma cargada. Así que a estas alturas, Matahari ya era una celebridad. Literalmente una estrella de la Belle Époque. Tenía amantes en todos los idiomas europeos. Diplomáticos rusos, oficiales alemanes, nobles franceses y claro, eso empezó a levantar cejas. ¿Qué hacía esta mujer moviéndose como pan caliente entre potencias que estaban a punto de declararse la guerra? Y aquí es donde se pone espeso el asunto. Estamos en 1914 y estalla la Primera Guerra Mundial. Y el mundo se divide en dos: los aliados y las potencias centrales. Todo el continente se convierte en una red de espionaje, traición y paranoia. Y ahí estaba Matahari, libre, misteriosa, políglota, con acceso a militares de todos los bandos. O sea, era la candidata perfecta para ser una espía. ¿Pero lo fue? Vamos por partes. Los servicios secretos alemanes aseguran que sí, que le dieron el nombre clave H21 y que le pagaron para entregar información. Los franceses le propusieron lo mismo después, sin imaginarse que los alemanes ya habían hecho una propuesta antes. Pero más tarde, los franceses se enteraron y empezaron a decir que ella era una doble agente. Y la verdad, probablemente jugó a ambos lados, sin entender las consecuencias reales. Más que agente, ella era una mujer sobreviviendo como podía. Ella no cobraba por los secretos, cobraba por el acceso, por poder viajar, mantener su estilo de vida y sobre todo recuperar la custodia de su hija. Algunos documentos revelan que la información que se entregó no era sensible, era vieja, irrelevante, que eran chismes muy simples que ya se sabían. Pero eso no importaba cuando los nervios estaban rotos y se necesitaban culpables. En 1917, los franceses interceptan un telegrama alemán que menciona a un agente H-21. Y nunca quedó claro si los alemanes sabían que los interceptarían y le tendieron una trampa o si realmente estaban hablando de ella. Ella después incluso reveló que jamás dio información valiosa a propósito, porque se sentía incapaz de traicionar a Francia, el país que la había acogido. Pero los franceses siempre la culparon, y es que había que culpar a alguien, porque la verdad iban perdiendo. Además, Francia necesitaba un ejemplo, una figura pública para marcar la línea y decir: miren cómo castigamos a los traidores. Entonces, arrestaron a Matajari en París, sin pruebas contundentes y con puras suposiciones. En su juicio, se usó todo en su contra: que era sensual, que tenía amantes, que viajaba sola, que era extranjera, demasiado mujer para ser inocente, dijeron. Lo grave aquí es que nunca se presentó evidencia real. Solo fueron prejuicios, titulares escandalosos y una prensa que la destrozó. Y está comprobado que ese juicio fue totalmente irregular. ¿Y saben qué dijo ella en ese juicio mientras la acusaban? Una cortesana tal vez, pero traidora jamás. Literalmente hasta se volvió de sus frases más famosas. Así que seguimos en 1917. Matajari, acusada de espionaje, está encerrada en la prisión de Saint-Lazare en París. Su celda era un cubo húmedo y helado con una cama de hierro. Ahí, ella estaba sola, escribiendo cartas, leyendo, rezando y esperando. Uno de los pocos que la visitaban era su abogado, que parecía más un sacerdote con remordimientos que un defensor brillante. Porque seamos honestas, a Matajari no la juzgaron por ser espía, la juzgaron por no ser lo que querían que fuera, por ser libre, deseante, extranjera y demasiado, demasiado ella. Y durante su encarcelamiento, las autoridades francesas le dejaron una monja para que la cuidara. Si escucharon bien, a una monja, a la hermana Leonide. ¿Y por qué? Porque consideraban que su inmoralidad era tan contagiosa como una peste. Y querían, entre comillas, purificarla. Spoiler, no lo lograron. Matajari, incluso encerrada, seguía siendo Matajari. El 15 de octubre de 1917, la sacaron de su celda al amanecer. Se la llevaron a Vincennes y le ofrecieron un pañuelo para cubrirse los ojos. Ella lo rechazó. Y dicen que se paró frente al pelotón de fusilamiento con el mentón en alto y sin temblar. Y cuentan que, aclaro, esto es parte del mito, que antes de recibir las balas, les lanzó un beso a los soldados. El último acto de una performer que no permitió que nadie escribiera su final, excepto ella. Pero claro, la muerte no es el fin para una mujer tan icónica. Porque aquí es donde empieza el otro juicio. El de la historia. Durante décadas, fue retratada como traidora, seductora y manipuladora. Películas, novelas, cómics, todos repitiendo la misma cantaleta: Mata Hari, la espía fatal. Pero poco a poco, las evidencias reales comenzaron a salir. Archivos desclasificados, investigaciones históricas serias y periodistas decidieron mirar de nuevo. ¿Y saben qué encontraron? Que probablemente no era espía, o al menos, no lo suficientemente buena como para justificar una ejecución. Lo que sí fue, y eso nadie lo puede negar, es un símbolo de deseo, de libertad, de arte y también de injusticia. Porque la mataron por ser libre, por no tener un marido que la protegiera, por no hablar en voz baja, por decir sí a su deseo y por bailar cuando el mundo quería guerra. Hoy, más de un siglo después, el nombre de Mata Hari sigue brillando. Por aquí no queremos que brille como caricatura. Queremos recordar a Margarita, a la madre, la artista y la superviviente. Porque su historia es la misma de muchas otras mujeres que han sido juzgadas por vivir como quisieron, no como debieron.
Así que con esto llegamos al final. Espero que hayan disfrutado mucho.